siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, les saludo a Carolina Morales. Esto es un boletín informativo. El Consulado General de España en La Habana ofreció detalles acerca de quiénes son los cubanos que pueden beneficiarse de la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Además, recomendó a los cubanos interesados que deben obtener una cita previa para ser atendidos. La representación diplomática aseguró esta semana en sus redes sociales que no será posible atender o informar al público si los usuarios no han programado con anticipación una cita. Por otra parte, adelantó que están ultimando un sistema de cita previa para este tipo de solicitudes. De acuerdo a la nueva ley aprobada en octubre, los cubanos que tienen derecho a optar por la nacionalidad española son los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles. También los nacidos fuera de España de padre o madre, abuela o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, por consecuencia, de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. En otras noticias, las largas filas continúan el jueves en las gasolineras de Cuba, un día después de que la estatal Unión Cuba Petróleo anunciara un déficit en la disponibilidad de combustible y dificultades para su transporte. La AFP tiene los detalles.
Las filas se producían el jueves en las gasolineras de Cuba. La estatal Unión Cuba Petróleo anunció un día antes un déficit en la disponibilidad de combustibles debido a dificultades operacionales de logística y a una demanda superior a la habitual. Desde hace dos semanas, los conductores han tenido que aguardar largas horas en las estaciones de servicio para poder repostar sus vehículos. Muchos tuvieron que conformarse con el combustible regular debido a que la gasolina especial, que es de mayor calidad, estaba agotada en la mayoría de las gasolineras. Cuba, que enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años por los efectos de la pandemia de coronavirus y las sanciones de Washington, registró en marzo pasado una penuria similar, sin que llegaran a afectarse los servicios básicos de salud, producción de alimentos, abastecimiento de agua y manejo de desechos. Las autoridades argumentaron entonces fallas en la cadena de suministro de combustible, provocadas por un incremento en la demanda y el mayor abastecimiento a equipos de generación de electricidad que son grandes consumidores de diésel para suplir averías en las centrales eléctricas del país.
Y para los amantes del béisbol, nuestro periodista deportivo Pepe Lacayo nos trae un pequeño resumen de lo que fue el primer juego de la Serie Mundial.
¿Qué tal, amigos? En los deportes, arrancó la Serie Mundial el viernes por la noche en Houston con victoria para los Phillies de Filadelfia. Los representantes de la Liga Nacional derrotaron a los Astros de Houston 6-5 en 10 largas entradas. Y en este partido hubo varios héroes para el equipo de Filadelfia, como por ejemplo el receptor, el ex Marlin, J.T. Realmuto, que reventó el jonrón de la victoria en la parte alta del décimo inning. Tuvo 3 carreras impulsadas J.T. Realmuto en este partido, incluyendo 2 imparables, incluyendo un doblete y un jonrón, y Bryce Harper, también con 2 hits en 4 turnos al bate, anotó carrera. Boham, la tercera base, impulsó 2 anotaciones con un doblete, asegurándole la victoria a los Phillies de Filadelfia, que han tomado ventaja de 1-0 en la Serie Mundial. Por los Astros de Houston hubo 3 cubanos, Jordan Álvarez de 4-0 con un boleto y se ponchó 2 veces, inclusive se ponchó en el décimo inning, representando la carrera del empate. Yulieski Gurriel con 2 boletos negociados, 1 carrera anotada en este partido, 2 hits también. Yulieski Gurriel está bateando muy bien hasta ahora en esta postemporada. Y Aledmys Díaz, el cubano, estaba bateando, fue el último out del partido con hombre en tercera y con hombre en segunda, o sea que el cubano fue el último out con la carrera del empate en tercera base y la carrera de la victoria en primera. Justin Verlander fue el pitcher abridor para los Astros de Houston, 5 entradas, 6 hits en este partido, 5 carreras limpias, 2 boletos, 5 ponches y tiene efectividad en esta postemporada de 9. Tercera apertura para Justin Verlander, que no luce como Justin Verlander. Esta noche, damas y caballeros, el sábado a las 8 p.m., el segundo juego de la Serie Mundial en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, Zach Wheeler estará lanzando para los Phillies de Filadelfia, 12-7 durante la temporada regular, efectividad 2.82, contra el zurdo dominicano Framber Valdez, que va por los Astros de Houston, 17-6, con efectividad de 2.82. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Amigos de Radio Martí, la invitación es para que se queden conectados con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Bienvenido a nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos presentes aquí por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre, dirigido por Carlos Santana. Hoy, como siempre, tenemos el problema de Cuba. En este momento estamos muy envueltos en el problema del sufrimiento del pueblo cubano, la falta de ayuda y de compenetración en el gobierno con la población y el descaro de decir que están ayudando a la gente y le venden las mercancías a mitad de precio. Eso no es ayuda, eso es chantaje. Están desesperados y la mitad de precio que ponen ellos, quién sabe cuál es. Nosotros estamos tratando de ayudar al pueblo cubano, pero ayudarlo de frente y sin intermediarios. Nosotros hemos hecho una oferta de 5 millones de dólares en ayuda, no en dinero, en ayuda, y tiene que llegar a Cuba por los medios que nosotros escojamos, por supuesto, medios comerciales, y no puede ser ni supervisada, ni tocada, ni decidida por la dictadura. Tiene que ser directamente al pueblo y que al pueblo se le entregue solamente organizaciones como la Cruz Roja Internacional, como las Iglesias Apostólicas y Católicas. Queremos resaltar el hecho de que nunca mandaremos un centavo si la dictadura no acepta nuestros términos. No estamos para darle ayuda a hospitales que atiendan a turistas ni a los dueños de las fincas. Vamos a ayudar y mandarle mercancía y equipo y todas las necesidades básicas en los hospitales que escojamos y que no pueden compartir esa ayuda con otros hospitales. Si hay gente de otra área que necesita ayuda, que vayan a ese hospital. Serán anunciados públicamente. Pero decididamente, 5 millones de dólares no es mucho, pero es dinero. Si esto funciona la primera vez, tenemos ya apoyo de otros cubanos que hasta este momento no lo han dado para seguir dando. Los 5 millones se pueden convertir en 10, 15 o quién sabe. Hay mucho dinero en el exilio. Recuerde el pueblo cubano que los cubanos en el exilio, en todas partes del mundo, si uniera el producto total.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera. Es preciso.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Bienvenido a nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos presentes aquí por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre, dirigido por Carlos Santana. Hoy, como siempre, tenemos el problema de Cuba. En este momento estamos muy envueltos en el problema del sufrimiento del pueblo cubano, la falta de ayuda y de compenetración en el gobierno con la población. Y el descaro de decir que están ayudando a la gente y le venden las mercancías a mitad de precio. Eso no es ayuda, eso es chantaje. Están desesperados y la mitad de precio que ponen ellos, quién sabe cuál es. Nosotros estamos tratando de ayudar al pueblo cubano, pero ayudarlo de frente y sin intermediarios. Nosotros hemos hecho una oferta de 5 millones de dólares en ayuda, no en dinero, en ayuda, y tiene que llegar a Cuba por los medios que nosotros escojamos, por supuesto, medios comerciales. Y no puede ser ni supervisada, ni tocada, ni decidida por la dictadura. Tiene que ser directamente al pueblo, y que al pueblo se le entregue solamente organizaciones como la Cruz Roja Internacional, como las iglesias apostólicas y católicas. Queremos resaltar el hecho de que nunca mandaremos un centavo si la dictadura no acepta nuestros términos. No estamos para darle ayuda a hospitales que atiendan a turistas ni a los dueños de las fincas. Vamos a ayudar y mandarle mercancía y equipo y todas las necesidades básicas en los hospitales que escojamos y que no pueden compartir esa ayuda con otros hospitales. Si hay gente de otra área que necesita ayuda, que vaya a ese hospital. Serán anunciados públicamente. Pero decididamente, 5 millones de dólares no es mucho, pero es dinero. Si esto funciona la primera vez, tenemos ya apoyo de otros cubanos que hasta este momento no lo han dado para seguir dando. Los 5 millones se pueden convertir en 10, 15 o quién sabe. Hay mucho dinero en el exilio. Recuerde el pueblo cubano que los cubanos en el exilio, en todas partes del mundo, si uniera el producto total básico de las empresas cubanas en el exilio, es más que el de la isla de Cuba entera. Los cubanos en el exilio, en nuestro negocio, que somos quizá 1 o 2 millones de personas, producimos más que los 12 millones de personas de Cuba. Podemos ayudar mucho, podemos hacer un cambio, pero no podemos por la dictadura. Que nos dejen entrar, que nos dejen ayudar, que podemos entrar, ayudar y al mismo tiempo convertir a Cuba en algo que no es.
Dijiste una cosa, Santiago, sumamente importante en que hay que hacer hincapié. Todo cubano que ha salido de Cuba de una forma o de otra ha prosperado.
Mira, eso yo estoy cansado de decirlo. La dictadura cometió un error muy grande cuando quiso utilizar la educación para adoctrinar a la juventud cubana. Y entonces creó médicos, creó ingenieros, creó economistas, creó artistas y creó todo tipo de profesión. Pensando que lo que es la primaria, la secundaria y la universidad era suficientemente tiempo para hacer del cubano que quería Che Guevara y que dijo que iba a cambiar a Cuba. Bueno, los cubanos aprendieron. Los cubanos son médicos, son ingenieros, son electricistas, son lo que sea. Pero están manejando un taxi, están haciendo negocios por debajo de la mesa en la bolsa negra y muy poco están produciendo para los que estudian, porque no tienen incentivo, no pueden aspirar a nadie. No tiene futuro en Cuba y se están yendo en masa y no vuelven hasta mientras la dictadura está allá. Imagínense ustedes en Cuba, y sobre todo me estoy refiriendo a los que le tienen miedo al cambio. Acuérdense que en país de ciego el tuerto es rey. Esos tuertos que hay en Cuba que están produciendo y que están haciendo dinero cubano que cada día vale menos, son gente que lo están haciendo porque tienen iniciativa, porque tienen talento, porque tienen educación. Imagínense lo que ustedes estuvieran haciendo, caballero, si no hubiera la dictadura, si hubiera libertad de prensa, si hubiera libertad de expresión, si hubiera libertad de inversiones, si hubiera libertad para salir, viajar, buscar, abrir caminos que lleven a la prosperidad en Cuba. Por eso, el único camino que tenemos todos es derrocar a la dictadura.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y en esta parte del programa tenemos nada más y nada menos que nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello, que como siempre nos va a dar una bien informada información de lo que está pasando en Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Marta. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros.
Gracias, Santiago, por invitarme. Un saludo primero que todo a los oyentes del programa, para ti, para la producción y para mi amigo Lando.
Marta, hace días que no hemos podido tenerte en nuestro programa. Sé que tienes mucho de qué hablar. Primero, quisiera que me dijeras algo de lo que está pasando en Cuba, que cada día es peor, y qué dice el pueblo sobre eso.
Bueno, Santiago, lo que dice el pueblo lo hace manifestándose en las calles. Donde quiera hay una manifestación nocturna casi todas, porque la situación de la electricidad y el agua es tremenda, muy difícil para todos poder vivir en esta situación, y la gente está cansada, agotada de no tener y no tener y no tener, y que todo sea muy difícil de resolver. Eso sí es un punto muy especial dentro de la vida del cubano. Resolver un problema es difícil, difícil. Entonces, imagínate, el discurso oficial, que es un discurso de maravilla, no concuerda con la vida. Y entonces, al no concordar con la vida, la gente todavía se siente más humillada y se siente peor, porque indiscutiblemente le está diciendo al mundo algo que no es lo que pasa en Cuba.
Manda mis saludos. Incluso ya es tanta la vileza de ese régimen que nosotros, el exilio cubano, hemos tratado de dar a conocer una ayuda millonaria, comenzando por supuesto por los que están en una peor situación ahora por la inclemencia del tiempo en Pinar del Río, que han perdido hasta la esperanza. Y hemos tratado de hacerle llegar que estamos dispuestos a ayudar a ese pueblo, a nuestros hermanos, y ellos que siempre nos están atacando, que nos están denunciando, no han sido capaces de abrir la boca ni siquiera para negarnos el derecho a ayudar a los que están ahí, que son nuestros hermanos. ¿Qué te parece? ¿Qué se dice de esa noticia en Cuba? Porque por lo menos el gobierno está en silencio total.
Sordo, ciego y mudo.
El problema es que tú sabes que aquí todo lo que es noticia, con excepción de aquellas personas que tienen internet, conectada al teléfono, todo lo que es noticia es oficial. Lo que no se dice de forma oficial no se sabe. Sin embargo, por primera vez en muchos años, la dictadura ha dicho que va a afectar los 2 millones de pesos que la USAID está ofreciendo para ayuda de los damnificados. Eso tiene que ver indiscutiblemente con el hecho de que estén los demócratas en el poder en Estados Unidos. Ellos siempre han sido más condescendientes con la dictadura que los republicanos. Y entonces la dictadura ha dicho que va a aceptar esa ayuda de 2 millones de dólares. Claro, 2 millones de dólares con la situación financiera que tiene Cuba es lo mismo que echar una gota de agua en la limonada de Dios Canelo.
Bueno, nosotros estamos ofreciendo 5 millones de dólares, y no solo eso, hemos dejado saber también toda las cadenas noticiosas que ya tenemos ofertas de varias veces esos 5 millones, siempre que sea con las condiciones que hemos puesto. Y las condiciones que hemos puesto es que toda esa ayuda tiene que llegar al pueblo cubano directamente, sin que la toquen las manos de la dictadura, ni la dirija las mentes perversas de la dictadura. Tiene que ser organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, las iglesias católica, protestante, y que vaya directamente al pueblo.
Bueno, exacto. La USAID ha dicho que va a ser a través de la Cruz Roja Internacional. Hay que decir, o hay que recordar, que los representantes de la Cruz Roja Internacional aquí en Cuba, pues en un momento determinado, y esas pistas están por ahí todavía regadas, uno de los camilleros de la Cruz Roja con una camilla golpeó a una persona que se manifestó en contra de la revolución. O sea que ni eso siquiera da la seguridad que en la parte cubana de la Cruz Roja, la parte cubana que dirige la Cruz Roja aquí, pues vaya a hacer lo que tiene que hacer.
Bueno, Marta, Es que no te has dado cuenta de lo que yo acabo de decir. Es la Cruz Roja Internacional, no la Cruz Roja Cubana, que está dentro de la Internacional. No, tiene que ser la Internacional, directamente.
Eso es lo que yo te estoy explicando. Yo te estoy explicando que la Cruz Roja Internacional, aquí en Cuba, tiene su representante.
Eso no lo queremos.
Su representante, en un momento determinado, un caballero de esa Cruz Roja Internacional, esos representantes, pues sencillamente agredieron al pueblo. Porque indiscutiblemente que la dictadura tiene las manos largas. Tiene las manos largas, aunque la diligencia es corta, tiene las manos largas para hacer cosas indebidas en todos los momentos y para estar penetrando a todos los sistemas que pueden lo mejor posible. Incluso tratan hasta de penetrar, y en algunos momentos lo han conseguido, tratan hasta de penetrar el gobierno de los Estados Unidos.
Ok, pues nosotros vamos a seguir tratando y vamos a seguir tratando de que no participe ningún organismo cubano. En este caso, consideramos a los representantes de la Organización de los Derechos Humanos en Cuba un organismo cubano. No puede participar en eso. Siempre hemos dicho que tiene que ser organismos internacionales no basados en Cuba.
Exacto. Yo felicito por esta iniciativa y además yo felicito por estar consciente, totalmente consciente, de que donde quiera que esté la mano de la dictadura, ese dinero se va a desviar. Eso yo no tengo ninguna duda. Y servirá para comprar carteritas y zapatitos a la primera dama y pulovitos al presidente, entre comillas.
Bueno, también entendiste mal, porque ahí no va a llegar un solo dólar. Ahí van a llegar equipos para ayudar los salones de emergencia de algunos hospitales y artículos de necesidad a los damnificados del ciclón. Nunca va a llegar un dólar de los 5 millones que tenemos ya en caja a Cuba. Y si no podemos mandar el dinero, esos 5 millones no van para Cuba tampoco. Se devuelven al contribuyente.
Marta, ¿y para ti qué importancia tú le das a la ayuda, a que se hable precisamente de ayuda de cubanos hacia el pueblo cubano?
Mira, eso indica lo exitoso que es el cubano en el exterior, que puede incluso ayudar a sus hermanos aquí dentro del país. Y entonces eso es una propaganda negativa para la dictadura. La dictadura no quiere permitir que la gente piense que el cubano, cuando sale de esta cochambre, que es el régimen dictatorial cubano, cuando sale de aquí, el cubano es exitoso. El cubano es posible poder hacer cosas, le es posible poder ganar dinero e incluso le es posible ayudar al cubano de aquí en este país. Entonces, eso es un mal ejemplo para la dictadura y no lo puede permitir, y entonces no lo deja decir, no permite que la gente pueda llegar a conocer esa ayuda.
Mira, Marta, me alegro que hayas dicho eso, porque anteriormente en el programa estábamos hablando sobre eso y yo saqué a colación un dato muy importante: el producto nacional de los 1.5 o 2 millones de personas cubanas que están fuera de Cuba es mayor que el producto nacional de la República de Cuba entera, que son más de 12 millones de habitantes. Y por eso es fácil, cuando hay una causa como esta, poder reunir dinero para Cuba. En esta ocasión, las personas que están contribuyendo con la Fundación Rescate Jurídico para ayudar a los que sufrieron la causa del ciclón y a los hospitales, son gente que nos han dicho a nosotros que no dan dinero para cuestiones de política, pero que para esto sí lo pusieron inmediatamente y se puede conseguir mucho más. Lo único y la única cosa que los atrajo a este proyecto ha sido que vamos a ser inflexibles en la idea y en el hecho de que no va a llegar un solo dólar a Cuba a beneficiar a la dictadura.
Sí, correcto. Yo estoy convencida de eso porque sé la seriedad de la Fundación Vivir, sé la seriedad de las personas que están junto a ustedes y cómo trabajan y de qué forma se preocupan por el pueblo cubano, por el bienestar y por la libertad de Cuba.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas, la voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, estamos hablando con la líder opositora expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, también columnista de CubaNet. Marta, por un poco las personas que nos están escuchando, ¿cuál es tu estatus dentro de Cuba? ¿Tú puedes salir de Cuba si quieres? ¿Cuál es la situación?
No, mira, yo estoy vetada para salir de Cuba. Yo no puedo salir de Cuba porque ni siquiera puedo rehacer mi pasaporte que está vencido. He ido en múltiples ocasiones a ver si puedo volver a tener un nuevo pasaporte. Me han dicho sencillamente que no, que yo estoy regulada. Casualmente, en mi casa estuvo un oficial de inmigración y ese oficial me planteó que estaba citada para una reunión para explicarme por qué no podía salir. Bueno, yo no necesito que me expliquen por qué yo no puedo salir. Indiscutiblemente, no puedo salir porque no les da la gana que salga. Porque yo en los años 16, 17 y 18, o sea, 2016, 2017 y 2018, pude salir del país, pude visitar los Estados Unidos. Y resulta ser que ahora no puedo salir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sencillamente, alguien que ha dicho que no salgo, ya, se acabó. Es una forma que piensan que tienen de hostigarme, de mortificarme, etcétera. Claro, para mí salir representa el compromiso de entrar, porque yo en ningún momento pienso emigrar de Cuba. Y bueno, les tocó desafortunadamente cargar todo el tiempo conmigo, porque yo no pienso para nada ir afuera del país. O sea, que mis salidas son salidas con retorno. Si no hay esa condición de salida con retorno, yo no aceptaría por nada del mundo salir del país.
Pero tu posición contrasta con la de muchos en Cuba, que sí quieren irse.
Sí, indiscutiblemente la juventud toda quiere irse, porque es que la juventud no puede formar ni una familia. ¿Qué matrimonio joven tú le puedes decir? No, pare, y tengan un hijo o tengan dos hijos. ¿Para qué? ¿Para vivir dónde? ¿Para darle qué de comer a los hijos? Y a veces ni la leche que le toca a los niños llega a la bodega para poderla comprar. O sea que la situación es tan difícil que la gente no quiere reproducir una familia. Y lo que hace la juventud es irse del país. Cuando te digo la juventud, hay tíos también que se van. Porque hay personas de la tercera edad que no tienen ni un vaso de leche asegurado para cuando se levantan por la mañana poderse tomar. Entonces deciden también irse del país. Pero no es solo un problema de comida, no es solo un problema de necesidades, es un problema de espíritu, es un problema de que no tienen posibilidades de ver un futuro. Porque siempre han estado corriendo la línea del mar para el futuro. Y el futuro no llega. ¿Cuándo va a llegar el futuro? Tantos años diciendo que ahora sí, que la siembra sí, que esto sí, que la industria, que lo otro. Y cada día vamos más para atrás, cada día tenemos más problemas. Y cada día, igual que siempre, el responsable de los problemas es el gobierno de Estados Unidos. Porque ahora, recientemente, hace unos días, hubo una conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, con el cuerpo diplomático. Y en esa conferencia de prensa se le dijo al cuerpo diplomático que indiscutiblemente ya no pueden ocultar que estaban comprando cosas en Estados Unidos con dinero en efectivo. Pero el problema del país y el déficit financiero del país era responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. O sea, ya no pueden decir que el niño se está muriendo y no pueden comprar a los Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que eso es mentira. Esa banda de idioteces ya no funciona. Y ahora que han aceptado esto, que han aceptado que sí, que efectivamente compran en los Estados Unidos toneladas y toneladas, miles, cientos de miles de toneladas de pollo, y que otras cosas también pueden comprar, pero no tienen dinero en efectivo para hacerlo. Entonces ahora dicen que no tienen dinero por culpa de Estados Unidos. Siempre van a ser culpables de Estados Unidos.
Mientras tú hablabas, escuchábamos un perrito ahí ladrando.
Sí, una mosca siberiana que le ladra a un gatito.
Bueno, Santiago, ya nos queda poco tiempo.